Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que, como siempre, les va a acompañar. Va a estar junto a todos ustedes hasta la una de la tarde. Estamos a martes 24 de noviembre. Esto quiere decir que queda justo un mes para la Nochebuena, la primera fecha destacada de las Navidades. Una fecha, ya lo saben, de reuniones, de cenas en familia. Vemos los aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses con muchísimo ajetreo por todos aquellos que vienen de fuera. Ese día también hay aperitivos especiales en muchos trabajos. Y la pregunta es, la pregunta a un mes de ese día, de esa Nochebuena, es ¿cómo va a ser este año? Pues de momento no lo sabemos con exactitud, pero vayan pensando que no vamos a hacer muchas de las cosas que tradicionalmente hacemos estos días, porque el coronavirus no perdona ni cuando estamos en familia con los que más queremos. Precisamente es en este ámbito, en las reuniones familiares o de amigos, donde más contagios se están produciendo ahora mismo en la actualidad. Te confías, te quitas la mascarilla, sitio cerrado, sin guardar distancia de seguridad durante varias horas. Además, todo esto pues es al final una combinación muy, muy peligrosa. Les confieso que no me gusta nada, ¿eh? Aquello que estamos escuchando tanto en los últimos días de salvar la Navidad. Hay que salvar la Navidad. Pues esto realmente a mí me parece un mensaje envenenado. Las restricciones que se han tenido que tomar en las últimas semanas y que no han sido desde luego nada fáciles, en muchos casos muy estrictas, han sido para salvar vidas, no para salvar la Navidad. Han sido para bajar esa curva de casos positivos que se había vuelto a disparar, que está llenando otra vez los hospitales y que nos está dejando de nuevo una cifra de fallecidos insoportable. Las medidas han sido realmente para eso. Y parece que poco a poco además van surtiendo efecto, porque hoy estamos un poquito mejor que a finales del mes de octubre o primeros de noviembre, cuando la famosa curva llegó a su pico más alto. Sí, las medidas realmente han sido para eso y no para relajarnos en Navidad, como hicimos en verano, y que posteriormente en enero nos vuelva a pasar lo que sucedió, ya saben, en septiembre, que el virus coge de nuevo fuerza, coge de nuevo impulso y nos pueda llevar entonces, después de las Navidades, a una temida tercera ola. El domingo Pedro Sánchez, en esa comparecencia que se marcó similar a la que hacía durante el confinamiento de marzo, ya saben, esas comparecencias en las que prima más el continente que el contenido, pues Pedro Sánchez ya avanzó que tendremos unas Navidades a distancia y que el Ministerio de Sanidad está trabajando con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud para establecer una planificación específica y común para estas fiestas. Pues mañana va a ser el día en el que se va a reunir el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los representantes de las autonomías. Bueno, ¿y cuáles son los datos que nos deja hoy la pandemia? Pues los de contagios podemos decir que no son malos. Iba a decir que son buenos, pero vamos a decir mejor que no son malos. Del pasado viernes a ayer lunes ha habido 25.800 nuevos casos positivos. Esto es 30.000 menos que hace dos semanas. Se nota, como les decía antes, que la curva poco a poco va bajando. Es una cifra que no se veía desde hace más de un mes y medio. Y este descenso en el número de contagiados se empieza a notar también en la presión hospitalaria. En las últimas horas, tanto las nuevas hospitalizaciones como los ingresos en UCI han disminuido en todo nuestro país. Aún así, cerca de 3.000 pacientes siguen ingresados en las unidades de cuidados intensivos. De ahí que la cifra de fallecimientos siga siendo todavía muy elevada. En las últimas horas han fallecido 512 personas. Iguala el máximo de esta segunda ola durante un fin de semana. Ven, verdad, porque todavía no nos podemos relajar. Bueno, ahora mismo la incidencia en nuestro país ha bajado de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 374, una tendencia a la baja que ha sido posible, como les decía antes, gracias a esas restricciones que han ido tomando las comunidades autónomas. Restricciones en la movilidad, en la actividad comercial, en las reuniones de amigos y familiares, medidas a las que poco a poco nos hemos tenido que acostumbrar y que a distinto ritmo se van levantando en algunos lugares. En Cataluña, por ejemplo, Ayer abrían bares y restaurantes después de 5 semanas cerrados. Pero no lo han hecho todos, no lo han hecho todos los bares y restaurantes. En Barcelona han subido la persiana un 70%. Algunos, como Javier, sin que apenas les merezca la pena.
Porque claro, las ayudas que nos han dado fueron 3 meses al principio, unas pequeñas ayudas de los autónomos, pero después ya no nos han quitado todas las ayudas y seguimos pagando todo igual. No. Seguimos teniendo pérdidas, claro, porque estamos trabajando a un 30% a poner dinero cada mes, pérdidas y pérdidas.
Por cierto, hoy martes el Consejo de Ministros va a aprobar el plan de vacunación y ahora mismo tenemos 3 vacunas con un grado de efectividad bastante alto. Moderna y Pfizer se mueven entre el 94,5% y el 95% y ayer conocíamos que la de Oxford y AstraZeneca puede llegar al 90% y además nos cuentan que es más barata y de más fácil distribución que las anteriores. 3 vacunas ya casi listas. En la Organización Mundial de la Salud dicen que hay bastantes razones para ser optimistas. Tedros Adhanom es su director general.
With the latest positive news.
Tras las últimas noticias positivas de los ensayos de las vacunas, la luz al final de este largo y oscuro túnel se está volviendo más brillante. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, junto a otras medidas, ayuden a acabar con la pandemia.
Una vez esté la vacuna lista, el siguiente paso ya saben que es su distribución y que llegue el mayor número de personas posible. Estados Unidos, por cierto, ya ha puesto incluso fecha para empezar a poner una de esas vacunas. Dicen que lo harán a partir del próximo 11 de diciembre. Pues de todo ello vamos a hablar a continuación con un hombre que sabe muy bien cómo gestionar pandemias. Pues ya lo ha hecho en varios países del mundo, enfrentándose a enfermedades como el cólera, la malaria o el ébola. Es asturiano de origen, aunque actualmente reside en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y trabaja como profesor experto en salud pública de la prestigiosa Universidad de Harvard. Él es Elvis García, al que agradecemos que nos atienda a esta hora de la noche allí, en Estados Unidos. Buenas noches allí, buenos días aquí. Señor García, ¿cómo está?
Buenos días, Pilar.
Escuchábamos hace un instante al director general de la OMS decir que se empieza a ver la luz al final del túnel con esas vacunas que podrían estar listas en muy poco tiempo. ¿Realmente podemos ser optimistas?
Bueno, yo creo que es la labor de la OMS ser un poco optimista, ¿no? Ya ha sido bastante negativo hasta ahora. Yo creo que está bien y no está diciendo nada equivocado realmente. Hay que ser optimistas porque estos datos de las vacunas, de eficacia sobre todo, ha sido mucho mejor de la que se esperaba. Así que sí, ¿por qué no ser un poco optimistas? Pero también yo creo que ser también realistas, que todavía las vacunas no están aquí y la complejidad de las vacunaciones masivas en países como el nuestro no es moco de pavo, ¿sabes?
Bueno, allí en Estados Unidos, lo comentaba antes, han puesto ya una fecha precisamente para la vacunación masiva de la población a partir del 11 de diciembre. ¿Cree que va a ser posible?
A ver, Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. Es verdad, por empezarán en diciembre, pero el país no se va a vacunar en un mes, ni en dos, ni en tres, ni yo creo que tardará básicamente pues una gran parte del año que viene en poder vacunarse, aún teniendo las vacunas. Es que todavía no tenemos las vacunas. Los datos son muy preliminares. No vendamos la piel del lobo antes de cazarlo. Todavía no estamos ahí. Estamos cerca, pero yo sería un poco más cauto.
En los últimos días hemos escuchado repetidamente una frase, un mensaje en nuestro país, aquí en España. No dejamos de escuchar que hay que salvar la Navidad. ¿Cree que es un mensaje peligroso que puede llevar a la relajación?
Bueno, sí, es un mensaje peligrosísimo. Yo no sé por qué se está adoptando ese mensaje. Yo siempre he defendido que la Navidad tenemos que intentar obviarla. Nos enfrentamos a algo muy grave, nos enfrentamos al peor momento, estamos en el peor momento posible, que estamos con muchos casos y con el invierno por delante, y en esta fecha de compras, de aglomeraciones, de juntarte con la familia, bueno, este es el peor escenario posible. Entonces no entiendo que se intente dar este mensaje de salvar la Navidad. Tendremos eso, que salvarnos nosotros, y luego ya veremos la Navidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí quizás se nos... El problema que yo veo, además, es que ahora mismo los casos están bajando. y justo van a llegar a tiempo para que abramos todo. Porque claro, mira, los casos que bien estamos, en mitad de diciembre, lanzamos las rebajas y venga. Yo creo que eso es equivocado porque pagaremos las consecuencias si hacemos eso.
¿Corremos el riesgo de enfrentarnos a una tercera ola si no hacemos bien las cosas ahora en Navidad?
Yo, que visto lo visto, cada vez tengo menos fe en la capacidad de la clase política para sacarnos de esta, pero tanto del gobierno como de la oposición, creo que la única opción de que no pase nada, no se repita este caso en febrero, es la ciudadanía. Porque yo creo que es que si no hacemos nada nuevo, esto se va a repetir. Y como el gobierno no lo está haciendo, yo creo que es la gente la que tiene que tomar las responsabilidades. A estas alturas, y la gente, ya todos sabemos lo que hay que hacer. No necesitamos una ley que nos diga que no te vayas de botellón o usa máscara o no te vayas de cena de Navidad con tus padres o con tus abuelos. Yo creo que la gente ya es suficientemente educada, ya está educada suficientemente para saber lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y esa es la única manera en la que vamos a salir adelante a partir del mes de febrero.
¿Qué plantearía usted de cara a las fechas que se aproximan a las Navidades y con vistas a evitar esa temida tercera ola?
Bueno, pues como te he dicho, que la gente sea responsable, es decir, que si hay que pasar la noche buena y la Navidad en tu casa, en tu círculo privado, sin compartirlo con gente exógena, pues se hace. Y que si no puedes salir de compras el 24, última hora, que es cuando está todo el mundo comprando, pues a lo mejor sal antes. O compra por teléfono, compra online. Es decir, cambiemos un poco los hábitos, porque si repetimos los errores del verano o intentamos repetir o hacer una Navidad normal, esto va a salir muy mal. Entonces yo creo que apelo a la gente a tener esa responsabilidad y a entender que esta Navidad va a ser distinta y asumámoslo y no intentar hacer una Navidad como siempre, porque no puede ser.
¿Pero cree que los confinamientos perimetrales o los toques de queda que se han establecido en nuestro país son suficientes o habría que acompañar estas medidas de restricciones mayores?
Los confinamientos, todo esto ayuda, ¿no? No vamos a decir que no, que los confinamientos perimetrales, aunque yo no soy un fan de esto, porque no entiendo un confinamiento perimetral cuando todo el mundo está contagiado, no tiene sentido confinar una región de la otra, si en todas hay un nivel parecido de virus. Pero bueno, a pesar de no ser un fan de esto, cualquier cosa que sea restricción de movimientos ayuda, que más o menos, bueno, eso es otro cantar. Pero lo que deberíamos hacer y no estamos haciendo es test masivos y control de rastreo, o sea, rastreo de contactos, que son las dos cosas que han funcionado en los países en los que se han puesto, en los que han salido adelante, ¿no? Los países asiáticos. Por alguna razón, yo tengo mis teorías, pero en España y en general en el mundo occidental no se han implementado y es la única manera en la que podríamos haber salido adelante. Y bueno, no sé, allá los gobiernos, ¿no? Ellos sabrán por qué no lo están haciendo.
Citaba yo antes a Estados Unidos, se cumplen precisamente hoy 3 semanas de las elecciones presidenciales. Parece que Trump autoriza ya el comienzo de la transición hacia el nuevo gobierno de Biden. ¿Este nuevo gobierno va a cambiar la estrategia en la lucha contra el coronavirus?
Bueno, todo apunta a que sí, ¿no? Ya lo primero que ha hecho Biden, incluso antes de tomar posesión, ha sido nombrar a un comité de expertos, ¿no? Que son gente muy reputada en el mundo de la salud pública aquí en Estados Unidos. Y ya eso apunta maneras en otra dirección. Otra cosa es que Biden pueda hacer algo, porque como ocurre también en España con las autonomías, en Estados Unidos, como bien sabéis, cada estado se rige por sus normas y el gobierno central tiene control, pues quizás sobre paquetes económicos, ciertas cosas, pero no puede decirle a un estado lo que tiene que hacer, a no ser que apele a una ley de emergencia, que eso no parece factible que vaya a ocurrir. Así que sí, está bien que esté Biden, sí. Que aporte una nueva visión, por supuesto, y una dirección un poco más coherente, sí, pero que vaya a ser algo dramáticamente mejor o que sea capaz de hacerlo, eso no está claro.
Señor García, una última pregunta. ¿El desafío de volver a tener una vida normal y corriente para mediados del año que viene puede ser una realidad o todavía es demasiado pronto para afirmarlo con rotundidad?
Yo, sinceramente, yo creo que la complejidad de estas vacunas no hace factible que España esté vacunada en la primavera. O sea, no es viable esto. Primero porque no tenemos vacunas todavía, ni veremos cuándo las tenemos. Pero es que tampoco conocemos lo suficiente sobre las vacunas. No conocemos la eficacia real, la duración de la protección, no sabemos la capacidad que tenemos para sostener una cadena de frío como la que demanda alguna de ellas. No sabemos la gente que va a querer vacunarse. Todos estos factores, muchos de ellos no están en nuestro control y son los que van a definir si la vacunación va a ser una estrategia que acabe con ello. Así que yo personalmente no creo que en la primera parte del año esto se haya acabado. Quizá en esta época, en este momento del año que viene, ya estaremos ahí, pero no sé si mucho antes, ¿eh?
Nos quedan todavía, por tanto, muchos meses de seguir guardando la distancia de seguridad, de mascarilla, de restricciones. Luis García, profesor experto en salud pública de la prestigiosa Universidad de Harvard, gracias por atender hoy la llamada de Herrera en COPE. Ha sido un placer, gracias.
Oh, un placer, Pilar. Gracias a vosotros.
Pues ya lo han escuchado, esto es lo que nos decía el señor García, que sabe mucho de estas cosas, de pandemias, sobre lo que puede pasar con el coronavirus en los próximos meses. Coronavirus, pero hay también otras noticias destacadas de este martes que nos trae a continuación Gonzalo Zaballa. Muy buenos días, Gonzalo.
Muy buenos días, Pilar. Pues lo comentabas hace unos instantes con el profesor Luis García, es una noticia que hemos conocido esta madrugada. Donald Trump cede y 21 días después de perder las elecciones autoriza iniciar el traspaso de poderes a Joe Biden. Y lo ha anunciado, como es habitual, a través de Twitter. En los próximos días, los equipos de transición empezarán a reunirse, aunque Trump sigue sin reconocer públicamente su derrota. Es más, mantiene su lucha en los tribunales por presunto fraude electoral. Aquí en España, el rey va a estar 10 días en cuarentena tras conocer que ha estado en contacto con un positivo por COVID. Ha suspendido su agenda hasta el 2 de diciembre, pero la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía sí que mantendrán sus actividades. En Canarias, otras 8 pateras han sido rescatadas este lunes con unos 170 inmigrantes a bordo. Tras unos días de tregua, se intensifica de nuevo la llegada de embarcaciones. Mientras tanto, la crisis migratoria se traslada también a la política e incluso a los tribunales, porque una juez ha reconocido que la situación que viven los inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín es deplorable, aunque señala que no constituye delito. Desde Cruz Roja advierten a COPE de que cientos de inmigrantes alojados provisionalmente en hoteles han desaparecido. No se sabe dónde están. Para intentar aliviar la presión sobre Canarias, regiones como el País Vasco o Castilla y León se han ofrecido a acoger a parte de esos inmigrantes, pero Josep Buades, coordinador del Área de Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes, ha explicado en la tarde de COPE que el objetivo es que no entren en la península.
Lo que sí estamos viendo, tanto en Ceuta y Melilla como ahora en Canarias, es una voluntad decidida de que los migrantes no pasen al continente, a la península. Estamos hablando de una estancia temporal que se puede prolongar mucho, dependiendo de la capacidad para devolver a las personas a su país de origen, sabiendo que muchas veces los países pues tienen sus reticencias a readmitir a las personas.
Y este martes vamos a conocer qué palabras pasan a formar parte oficialmente del castellano, en concreto del Diccionario de la Lengua Española, ya que la Real Academia va a incorporar más de 2.500 novedades. El año pasado lo hicieron, por ejemplo, casoplón, anus horribilis, branch o zasca. La RAE también va a dar a conocer la primera edición de su Crónica de la Lengua Española, una obra para estar al día de las cuestiones lingüísticas más relevantes. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, hoy vuelve la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Con la cuarta jornada y juegan dos equipos españoles. El Barça visita al Dinamo de Kiev a las 9 sin Leo Messi porque Koeman le ha dado descanso. El Barça lidera su grupo con 9 puntos y la Juventus tiene 6. Y antes, a las 7:05, Krasnodar-Sevilla. Recuerdo que Chelsea y Sevilla empatan a 7 puntos. El Rennes y el Krasnodar tienen 1. Para mañana quedan el Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú y el Inter de Milán, Real Madrid. El equipo de Zidane recupera a Casemiro, pero viaja sin Karim Benzema o Sergio Ramos. En la Liga anoche se cerró la jornada con el Athletic 4, Betis 0. Y en segunda división, Ramis apunta a ser el nuevo entrenador del Tenerife.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
Miren, la situación es totalmente de desborde, total. Hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de Salvador departamento marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como otro cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima. Como
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Pues otra de las noticias destacadas de las últimas horas es que la justicia catalana ha suspendido la retirada de fondos públicos pretendida por el gobierno de la Generalitat para los centros de educación diferenciada. La decisión es sobre una medida cautelar, pero supone sin duda un aviso, un primer aviso para la nueva ley de educación, porque precisamente la ley CELA contempla retirar los conciertos a este tipo de centros. Vamos a tratar de explicarles los detalles de este asunto con la ayuda de Gonzalo Zavalla. Gonzalo, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Pilar.
Cuéntanos, ¿qué pretendía el gobierno catalán exactamente?
Sí, pues el gobierno de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana quería negar los fondos públicos para 11 centros catalanes de la educación diferenciada. Esta decisión, de hecho, la habían publicado en el Diario Oficial de la Generalitat en mayo de este año, coincidiendo, por cierto, con fechas muy complicadas por culpa de la pandemia. Esos fondos debían retirarse a finales de 2021.
¿Y cómo se ha pronunciado la justicia?
Pues los colegios recurrieron la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha paralizado el proceso argumentando varias cosas. Primera, que la retirada del concierto a estos 11 colegios supondría que las familias tendrían que asumir el coste total de la educación de sus hijos. Todo esto en un momento de crisis económica por culpa de la pandemia. Segundo, que ese supuesto cambio de colegio de los chavales les podría afectar tanto a nivel personal como a nivel académico. Y tercera, que estos centros educativos sufrirían importantes daños económicos al retirarles las ayudas. Además, Pilar, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña también se ha pronunciado, recordando que el Tribunal Constitucional ha reconocido anteriormente que los centros de educación diferenciada tienen derecho a acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con respecto al resto de opciones.
Y por último, Gonzalo, ¿qué consecuencias puede tener todo esto?
Lo primero de todo es que estos colegios deben seguir contando con las subvenciones. Eso sí, el gobierno catalán ya ha anunciado que va a recurrir la decisión, sobre todo después de saber que el texto cuenta con el voto particular de un magistrado que no está de acuerdo. Además, debemos tener en cuenta que la decisión se ha tomado con la actual ley educativa sobre la mesa. La clave será comprobar si, tras la aprobación de la ley CELA, los planes de la Generalitat tienen más amparo ante la justicia o si, por el contrario, siguen como hasta ahora.
Gracias, Gonzalo. Pues desde luego todos estamos siguiendo ahora mismo la evolución de la pandemia, mirando ya de reojo a las próximas fiestas navideñas en las que ya nos están avisando que van a ser este año muy diferentes. Lo que es una realidad es que a mayor contacto social, mayor riesgo de que los contagios vuelvan a crecer. Por eso hay expertos que están recomendando que las familias solo se reúnan en las casas o al menos que restrinjan todo lo posible las comidas y cenas en restaurantes. Escuchábamos hace un momento también a ese experto que nos hablaba desde Estados Unidos, profesor de Harvard, y que decía que no vamos a poder celebrar las Navidades como lo hacemos tradicionalmente. Ahora bien, los epidemiólogos están insistiendo, como les contamos, en que las celebraciones en casa no son garantía de nada y que algunos gestos, como cantar o gritar, pueden transmitir el coronavirus por el aire gracias a los conocidos aerosoles, que son las partículas que se quedan flotando en el aire. Por eso, Carmen Lavallén, estos expertos piden muchísima prudencia.
Al hablar, cantar, gritar, toser o estornudar salen más partículas que quedan suspendidas en el aire o aerosoles que gotas de saliva y esto multiplica las posibilidades de contagio. Las reuniones familiares y de amigos y las futuras celebraciones navideñas son el escenario más propicio. Están en el origen de más de uno de cada tres casos de COVID-19. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Y las gotículas en pocos segundos, como tienen un tamaño determinado y un peso determinado, en pocos segundos caen al suelo. Los aerosoles lo malo que tienen es que son muy, 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 muy ligeros. Se quedan flotando en el aire.
Varios estudios internacionales sitúan a esas gotículas que respiramos como causantes de más de la mitad de los contagios. Ventilar constantemente es lo más eficaz. Y la prueba del algodón, los niveles de dióxido de carbono, medibles tanto en las casas como en las tiendas.
Pues otra de las estampas que va a borrar la pandemia del tradicional mapa navideño es la de muchos belenes vivientes, algunos como el del barrio del Gurugú. En Badajoz lleva más de 50 años celebrándose. Ricardo Cabezas representa a los vecinos de este barrio.
No, este año es imposible el poder hacer. De hecho, la nueva ley de sanidad no lo permite, ¿no? Entonces, por mucho que nosotros queramos, por mucho que queramos, no sé, es que no podemos hacer, es que es imposible, es que totalmente imposible.
Bueno, pues imposible celebrar, organizar ese Belén viviente que llevaba 50 años consecutivos organizándose en ese barrio de Badajoz. Lo que les estamos contando este año, las Navidades van a ser muy, muy diferentes. 6:25, enseguida en unos minutos a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en las 6:30 de la mañana, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a todos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy el día viene con muchos argumentos que van de lo sanitario a lo educativo, empezando por esto último. Ayer hubo nuevas manifestaciones a favor de la libertad educativa y también ayer tuvo lugar el primer aviso para la ley Cela. Ese aviso de los tribunales llega desde Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia ha parado los pies a la Generalitat que, como quiere hacer la ley Cela en toda España, había retirado el concierto económico a los colegios que eligen una educación diferenciada por sexos. Concretamente, había retirado ese concierto a 11 centros escolares. Ahora el gobierno catalán tendrá que renovarles ese concierto por otros 6 años para alivio de muchísimas familias. Lo explicaba Albert Cortés, portavoz de la Institución Familiar de Educación. Pues la noticia es esa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establece que tiene que renovar ese concierto durante 6 años para preservar el interés, señala, de los centros y de las familias. La Generalitat dice que piensa recurrir, pero esto demuestra sin duda que los políticos no lo van a tener tan fácil para hacer y deshacer respecto a la libertad de las familias, poniendo y quitando derechos a discreción. Ayer, por cierto, Pablo Casado decía en este programa que en las 5 comunidades gobernadas por el Partido Popular se va a evitar en lo que se pueda la aplicación de la ley Cela en sus territorios. Bueno, ¿y cómo están las cosas en la pandemia? Pues hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el plan de vacunación, es decir, que hoy podríamos conocer más detalles de lo que Pedro Sánchez se dio mucha prisa en anunciar el pasado domingo, de ese calendario de vacunación que ha provocado cierto escepticismo en algunas comunidades autónomas. Madrid le acusa de ser demasiado optimista con eso de que la vacunación va a empezar el próximo mes de enero y que a las puertas del verano buena parte de los españoles podrían estar ya vacunados. Y el Lehendakari, Íñigo Urkullu, dice que no se acaba de acostumbrar a esta manera de funcionar que tiene Pedro Sánchez, que lo mismo suelta los trastos a las comunidades autónomas para luego volver a coger el timón y alardear de lo bien que están haciendo las cosas. A todo esto, la incidencia en el conjunto de España ha bajado a 374 casos. Aún así, tenemos que lamentar 512 fallecidos desde el pasado viernes. Sigue siendo una cifra muy alta. Desde luego, no es momento para relajarse, aunque es verdad que en Cataluña o en Melilla se ha agradecido mucho que la hostelería vuelva a abrir para alivio económico de muchísimos negocios. Lo que no se entiende es que después de meses sin hacerlo, nos pongamos a pedir PCRs en los aeropuertos, pero que lo hagamos además de aquella manera. Porque resulta que muchos pasajeros que llegaban ayer a España, se sorprendieron de que nadie les pidió la PCR en origen que se habían hecho y que habían pagado previamente. ¿Qué sucede? Pues que esos controles son aleatorios, de manera que lo mismo te lo piden o lo mismo no te lo piden. Total, que lo mismo cazan algún positivo que se nos cuelan los que tengan que colarse. Y luego, señores, está el apasionante tema de las vacunas, donde llama bastante la atención el baile de cifras que ha habido en los titulares de los medios de comunicación. Unos hablan de que la vacuna de Oxford tiene una efectividad del 70% y otros señalan que la vacuna de Oxford puede llegar hasta el 90%. ¿En qué quedamos? ¿El 70%? ¿El 90%? Pues en las dos cosas. Para ser más rigurosos, habría que decir que la media realmente de la efectividad es del 70%. Resulta que al grupo que le dieron media dosis primero y al cabo de un mes una dosis entera, pues ese grupo tuvo una efectividad del 90%. Pero curiosamente, a los que les dieron una dosis entera y luego otra dosis entera, la efectividad bajó al 62%. De ahí sale la media global del 70%. El caso es que ahora están investigando por qué con menos dosis la efectividad puede ser más alta. Cosa que demuestra que en virología 2 y 2 no tienen por qué ser 4. Y en esta portada quiero contarles también la idea que han tenido en el Hospital de Cruces de Bilbao para concienciar a los más jóvenes, a los que siempre señalamos como irresponsables, que no cumplen las normas, que no siempre llevan puesta la mascarilla, que en muchos casos siguen celebrando fiestas y botellones. Pues en Bilbao han cogido a 18 universitarios y los han puesto frente a la cruda realidad del coronavirus. Les han metido en el hospital y les están enseñando lo que pasa en las UCIs, donde algunos pacientes se debaten entre la vida y la muerte. Andrea y Aitor son desde dos de los jóvenes que ya han vivido esta experiencia.
O sea, tú una vez que has visto cómo está la gente, las consecuencias que puede tener un simple acto, pues es que te lo piensas dos veces y yo estoy segura de que ahora mismo diría que no.
Sí, todos estábamos sobrecogidos y las miradas que teníamos todos eran de asombro, de joder, pero mira lo que estás viendo, ¿no?
Todos estábamos sobrecogidos. También nos dicen que después de ver lo que vieron ellos, te lo piensas todo dos veces. La doctora Covadonga Peralta es una de las sanitarias que precisamente acompañó a estos chicos por ese recorrido en el hospital.
Yo espero que a partir de ahora, si alguien no entiende muy bien las normas a las cuales nos referimos, piense en aquella visita que hice a la unidad de reanimación, en la que vi que esas personas estaban tan mal, algunos de ellos porque se contagiaron a través de sus familiares o a través de amigos, etcétera.
Pues es una iniciativa que se ha puesto en marcha de momento en el Hospital de Cruces de Bilbao y que realmente se debería extender por todo nuestro país, precisamente ahora que llega una época muy delicada, las Navidades, en las que más de uno ya estará pensando en salir, en juntarse. Pues nada, una visita al hospital y seguro que se le quitan las ganas de fiesta. Pues vamos a conocer ya otras noticias también destacadas de este martes 24 de noviembre con Gonzalo Zaballa. Buenos días, Gonzalo.
Muy buenos días de nuevo, Pilar. Este martes los médicos de todo el país están llamados a una segunda jornada de huelga en los hospitales. Protestan por las condiciones en las que trabajan y por el deterioro de la sanidad en plena pandemia. Y todo esto cuando la Organización Mundial de la Salud acaba de advertir a Europa de que podría enfrentarse a una tercera ola a principios del año que viene, antes de que la vacuna esté disponible. Y ojo, porque reprocha a los gobiernos europeos que no hayan actuado antes, tras el aumento de casos en verano. A pesar del panorama, son muchos los que cuestionan todavía el uso de la mascarilla. Pues sepan que el Tribunal Supremo ha avalado su uso obligatorio por ser necesario y proporcionado. Desestima así el recurso de un ciudadano que denunciaba que el uso de la mascarilla vulneraba, entre otros, su derecho al honor. Más allá de la pandemia, hoy vamos a analizar también el fin del proyecto España Suma, esa hipotética alianza del centro-derecha que nunca llegó a materializarse y que ya descartan PP y Ciudadanos. La líder del Partido Naranja, Inés Arrimadas, ha confirmado que no se presentarán juntos a las elecciones catalanas tras el portazo de Pablo Casado a una coalición nacional. Arrimadas cree que el PP se equivoca por anteponer sus intereses a los del país. Por otro lado, hoy sigue en la Audiencia Nacional el juicio por los atentados de Cataluña en 2017 con las declaraciones de más víctimas y Mossos de Escuadra. Ayer lo hicieron los dos agentes que abatieron a los cinco terroristas que tras el atentado en la Rambla intentaron repetir el ataque en el Paseo Marítimo de Cambrils. Tres años después, los dos siguen de baja. Uno de ellos ha explicado que se vio obligado a disparar al ver que los terroristas se dirigían hacia él cargados con chalecos bomba.
Corriendo hacia mi posición de nuevo, con toda la intención de venir a por mí, atacarme. En ese momento ya puedo coger mi arma reglamentaria. Cuando me giro ya los tenía encima. Venían gritando al Akbar, corriendo hacia mí. Algo portaban en las manos, pero desconozco bien si era alguna arma blanca más o no. No puedo recordar. Y cuando ya los tenía encima, no me dio más tiempo que abrir fuego contra ellos y abatirlos.
Y les contamos también el éxito de la nueva edición de la gran recogida de alimentos, que a pesar de la pandemia ha logrado recaudar 28 millones de euros, un 33% más del objetivo marcado por la organización. Ya saben que para evitar el contacto, en lugar de entregar alimentos, se han hecho donaciones en las cajas de los supermercados y a través de Internet. De hecho, hasta el 13 de diciembre pueden seguir donando en la web granrecogidadealimentos.org. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Griezmann rompe su silencio. Carlos Ganga.
Está siendo la diana de las críticas en el Barça y el francés habló anoche en Movistar. Dice que Messi está a muerte con él y ante las palabras de su exagente y de su tío sobre el argentino asegura Griezmann que no tiene relación con ellos y que duelen sus declaraciones. Un Griezmann que esta noche estará en el Dinamo de Kiev Barça a las 9, vuelve la Champions con la cuarta jornada y Koeman le ha dado descanso al propio Messi y a Frenkie de Jong. Antes a las 7 menos 5, Krasnodar-Sevilla y mañana Inter de Milán-Real Madrid. El Real Madrid viaja sin Benzema ni Sergio Ramos y Atlético Lokomotiv.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Se van sabiendo ya las concesiones de Pedro Sánchez para que el PNV apoye los presupuestos. Cuéntanos, Carlos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Están por ahora callados, pero casi un millar de funcionarios de prisiones que trabajan en las tres cárceles del País Vasco recelan del traspaso de estos centros al gobierno de Vitoria. Este traspaso está programado para marzo. Es una parte del precio que ha concordado Sánchez e Iglesias con el PNV. Quizá, según me dice un periodista vasco que sigue estas cuestiones al día, la llegada masiva de presos etarras puede demorarse algunos meses hasta que la nueva cárcel de Zubieta sustituya a la antigua de Martutene. Pero el acuerdo está hecho. No solo las prisiones, sino otras grandes competencias del Estado van a recalar en el gobierno de Urkullu. Unas, las más fáciles, por ejemplo, los paradores de turismo o la definitiva ordenación del territorio, serán de exclusiva responsabilidad de aquella región antes del 31 de marzo, fecha pactada entre la oscurísima ministra Darias, nadie sabe quién es, y el portavoz del PNV en Madrid, el euskaldun Aitor Esteban Bravo. Sánchez intentará disimular estas cesiones con la martingala de que en las prisiones seguirá vigente la ley del Estado, pero es una verdad a medias, porque la administración de Vitoria sí tendrá atribuciones únicas sobre tres asuntos clave de suma importancia: la reinserción, la concesión de permisos y la progresión en los grados penitenciarios. O sea, etarras a la calle. Y plato fuerte, Carlos. El jueves, presentación del libro de Rubalcaba. Intervendrán el propio Felipe González, Madina y Elena Valenciano. Se espera mucho, pero muchísimo de Felipe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Hoy, 24 de noviembre, bote de 143 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Toda una vida
En Adeslas no importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero seguiremos estando toda una vida a tu lado, en persona o a través de nuestros servicios digitales. Porque lo importante es saber lo que es importante. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental.
Pues vamos ya hasta el kiosco porque Arakis, como siempre, se ha leído ya todos los periódicos y nos trae a continuación los nombres del día. Buenos días, Arakis.
Buenos días, Pilar. Muchas cosas de la pandemia. Destaca La Razón que España ha comprado 80 millones de dosis de todas las vacunas contra la COVID. Hoy el gobierno va a aprobar esa estrategia para la vacunación de la población, pero estamos lejos de ese escenario. De momento, destaca hoy El País, las medidas duras, como el toque de queda, que se mantiene en toda España, han logrado frenar la segunda ola del virus. El periódico de Cataluña abre con esa vacuna de Oxford, dice que será barata, la dosis costará 3 euros y eficaz hasta un 90%. En el kiosco hay recelos de algunas autonomías porque el presidente acapare la campaña de vacunación. La Vanguardia abre con esa cautelosa reapertura ayer de bares y restaurantes en Cataluña. Y ABC con el primer día de controles PCR en los aeropuertos que llegan, dice, con 10 meses de pandemia y además son aleatorios. Y con la noticia recogida en todos los diarios de que el rey Felipe VI estará 10 días en cuarentena tras relacionarse con un positivo en COVID. Fuera de la pandemia, ABC destaca ese primer aviso a la ley CELAH. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala los conciertos de la educación diferenciada y obliga a la Generalitat a prorrogar la subvención a los colegios que segregan por sexos. Y en la línea política, varias cosas. El País destaca hoy que el apoyo de Bildu a los presupuestos aleja el apoyo de Ciudadanos. El Mundo, que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, abre contactos con el PNV y se abre a negociar con el gobierno de Sánchez enmiendas favorables en los presupuestos a los autónomos y las pymes. Y ABC informa que Ciudadanos y el Partido Popular han descartado definitivamente una coalición para las elecciones catalanas del próximo mes de febrero.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae Ana Samboal. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días. Hoy tomamos el pulso al negocio de los hoteles en octubre. Para situarnos, en septiembre uno de cada cuatro permanecía cerrado. Alojaron a menos de 3,5 millones de clientes que pasaron menos tiempo en esos establecimientos que en 2019. Las pernoctaciones fueron casi un 80% inferiores. Además, hoy el Banco de España nos aporta cifras de morosidad. Muchos clientes de la banca se han acogido a las moratorias que les permiten aplazar el pago del principal y hacerse cargo solo de los intereses. Aunque estén pasando dificultades, a ojo de la estadística no cuentan. Por tanto, de momento al menos, la cifra de morosidad sigue contenida. Veremos si aguanta. Será uno de los temas que salga a relucir en el debate en el Congreso en los próximos días. Comienza la negociación de las enmiendas parciales al proyecto del Gobierno de presupuestos en comisión. Y una de las exigencias que Pablo Iglesias ha pactado con Bildu y Esquerra es la suspensión de los desahucios para todos los titulares de una hipoteca que tengan dificultades para pagar, sean o no consecuencia del COVID. Quizá no vaya en el presupuesto, ha advertido el secretario de Organización del PSOE, pero la ley en la que se consigne parece algo secundario, porque Arnaldo Otegi ya se ha mostrado públicamente dispuesto a apoyar las cuentas.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Pues parece que Donald Trump se resigna. Ya ha anunciado esta madrugada que comienzan los trámites para la transición de poderes al demócrata Joe Biden, un anuncio que se produce horas después de que precisamente Biden haya nombrado a los máximos responsables en materia de seguridad nacional. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Más de dos semanas después de haber ganado las elecciones, Joe Biden puede comenzar ya con el proceso de traspaso de poderes. El presidente Trump, sin reconocer su derrota y afirmando que seguirá luchando, daba luz verde a que el Servicio General de la Administración comience el proceso formal de la transición de la administración Trump a la administración Biden. Por ley, el presidente electo no puede acceder a los fondos para el traspaso de poderes hasta que los servicios generales de la administración no reconozcan a un ganador. Mientras, Biden hará oficiales hoy los nombramientos de Janet Yellen, la expresidenta de la Reserva Federal con Obama, como próxima secretaria del Tesoro, de John Kerry como responsable de todo lo relativo al cambio climático y del hispano Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Interior y del que dependerá la política migratoria.
Aquí en España, desde el sector turístico, piden al gobierno que admita el uso de test de antígenos en vez de las PCR para dinamizar el tráfico aéreo. Pese a que este tipo de test no son los ideales para detectar asintomáticos, alegan que son más rápidos y además más baratos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Los hoteleros, sobre todo en Canarias, porque su gobierno lo está negociando, confían en que a partir del 1 de diciembre se permita la entrada por aeropuertos y puertos, no solo con una PCR negativa, sino con un test de antígenos negativo. Son fiables, más baratos y rápidos. Mientras no se cambien las condiciones, seguirán llegando cancelaciones. Roberto Ucelay, de los Olivos Beach Resort en Costa de Ege, al sur de Tenerife.
La medida de los PCR supone un problema importante a la hora de las reservas. Han incrementado las cancelaciones para las próximas semanas, tanto para el mes de noviembre como para diciembre.
Con solo el 15% de los hoteles abiertos, confían en un cambio en la norma que les permita remontar. José Barreiro, de Coral Hotels.
Trataremos de recuperar una parte de nuestra temporada de invierno. Será un rayo de luz al final de este túnel en el que entramos el 14 de marzo.
Un rayo de luz para subir la facturación del 10% actual al menos al 50% con respecto a cifras de hace un año.
Y Suecia, un país bastante contrario a las prohibiciones, empieza hoy a imponer restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Van a estar prohibidas las reuniones públicas de más de 8 personas, se decreta el cierre nocturno de bares y restaurantes y se aconseja también utilizar la mascarilla. Manuel Ángel Gómez.
Maricruz Sánchez es enfermera, lleva casi 9 años en Suecia y allí se dedica a atender en sus casas a pacientes de cáncer y diabetes.
Ahora con el tema del COVID intentamos visitar siempre a los mismos pacientes para intentar contagiar lo menos posible.
Las cifras de contagios por COVID-19 se han disparado en ese país nórdico.
Ahora mismo han empezado aquí a empeorar. Hasta hace poco estábamos bien, más o menos.
Se han resistido a imponer restricciones, pero no les ha quedado más remedio. Han limitado las reuniones públicas a un máximo de 8 personas. A las 10 de la noche cierran los bares y restaurantes que sirvan alcohol.
Han recomendado que no se vaya a los gimnasios, a las bibliotecas.
Y se han prohibido en Suecia las visitas a residencias.
La gente mayor lo está pasando muy mal, porque hace muchísimo tiempo que no ve a la familia.
Por primera vez el gobierno sueco ha empezado a aconsejar el uso de mascarillas.
Y llega el comentario del profesor de Aro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE ¿qué puede suponer la creación de campamentos en Canarias para acoger, para albergar a los inmigrantes que han llegado en los últimos días, en las últimas semanas? 7.000 plazas van a tener esos campamentos. Lo que nos dijeron los especialistas es que probablemente va a suceder algo, si no como lo de Lesbos, sí parecido a lo que sucede en Melilla, que esos campamentos se prolonguen y que se conviertan en algo relativamente estable. Eso tiene además un efecto perjudicial para la zona. ¿Por qué hace esto el gobierno? No es verdad, como dice Marlaska, que haya una normativa europea que obligue a que se queden allí. Podrían venir perfectamente a la península. Simplemente se trata de evitar el efecto llamada. Pero claro, es una manera burda de evitar el efecto llamada, porque tiene consecuencias humanitarias importantes y porque tiene consecuencias bastante negativas para la zona.
Le suena, ¿verdad?, esta canción. Corría el año 1970. La ruptura de los Beatles hacía que George Harrison comenzara su andadura en solitario con este tema, My Sweet Lord, una canción grabada en los estudios Abbey Road de Londres con acompañantes de lujo como Eric Clapton y el también ex-Beatle Ringo Starr. Pese a la sombra del plagio, el conocido como Beatle Tranquilo pudo alargar un poquito más su éxito con un tema que esta semana cumple 50 años. Pues con la música de George Harrison llegamos a las 6 y 55 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida a las 7, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.